Son las 7 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y un saludo de quien les habla, Carlos Ibáñez, en nombre de todo el equipo que hacemos posible hoy este Buenos Días Madrid. Ya estamos en jueves, en este jueves 18 de julio. A partir de hoy, eso sí, ya se lo anticipo, vamos a ir escalando poco a poco en el termómetro, en las temperaturas máximas, para llegar este próximo domingo a los 40 grados. De momento, nada que temer, tenemos 23 grados en el sur de la región, 20 en el norte, 21 en la capital y 13 en algunas zonas de la sierra, así que ahí sí que hay que abrigarse un poquito a esta hora. Esto en un día en el que de nuevo las investiduras, en genérico, van a estar en lo más alto de la actualidad. La más inmediata, la primera, es la de la socialista Concha Andreu en La Rioja. El que presida o no esa comunidad autónoma va a depender únicamente de la única diputada de Podemos, de Raquel Romero, y de que tenga a bien darle su voto en esta segunda sesión de investidura. Concha Andreu y Raquel Romero se van a reunir a las 10 de esta mañana y la sesión de investidura es a la 1 de la tarde. De la investidura de Isabel Díaz Ayuso aquí en Madrid no tenemos novedades. Se sigue hablando, se sigue negociando y se sigue poniendo el 1 de agosto como fecha tope para intentar su investidura. Mientras tanto, hoy vamos a conocer lo que las bases de Unidas Podemos han contestado a esas dos preguntas que les formuló Pablo Iglesias. Seguro que las recuerdan. Si dan luz verde a un gobierno de coalición con el PSOE o si bien quieren un gobierno únicamente del PSOE con colaboración de Unidas Podemos. Sobre las 11 de la mañana vamos a conocer la respuesta a estas preguntas y también lo va a conocer la ejecutiva del PSOE, que se reúne a las 10 de la mañana. De ahí saldrá la respuesta a los de Iglesias, que por cierto se sienten, dicen, un poco despechados. El secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, asegura que Sánchez tiene que cultivar un poquito más sus armas de seducción política.
El gobierno debería intentar utilizar otras técnicas de seducción para poder conseguir votos en la Cámara, y creo que descalificar a aquellos con los que uno quiere llegar a acuerdos suele ser una mala política para poder llegar a acuerdos. El tono, las formas y el fondo quizás deberían replanteárselo si lo que quieren es poder sumar votos suficientes.
Igual lo que ahora ocurre es que Sánchez tiene que cortejar las abstenciones en todo el arco parlamentario, desde el Partido Popular a Ciudadanos, a Esquerra, PNV, Junts per Catalunya o Bildu. Claro que el apoyo de Junts per Catalunya está difícil. Quim Torra ha dicho que votarán no si Sánchez no asume la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, algo de lo que se puede ir olvidando, según han asegurado Dolores Delgado, que es ministra de Justicia en funciones, y Carmen Calvo, que es la vicepresidenta.
Las imposiciones, las líneas rojas, aquí solamente hay una línea roja, que es la de la Constitución y el marco legal. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de la Constitución y marco legal está ahí, y todo lo que no esté, no existe.
El derecho a la autodeterminación no existe en ninguna democracia, tampoco en la nuestra. Así que eso está fuera completamente de cualquier acuerdo, negociación, ni diálogo, ni nada que se le pueda parecer, y que cada grupo parlamentario o partido político está en su perfecto derecho en la sesión de investidura de tomar la decisión que corresponda.
¿Y de Madrid qué? Bueno, lo que hoy se lleva en Madrid es el urbanismo, con un plan, el de Madrid Nuevo Norte, que va a ser aprobado en el pleno del próximo miércoles. Y se habla también de las cámaras de seguridad, que por fin se van a instalar en Tetuán y en Vallecas. La Junta de Gobierno va a dar hoy luz verde a esa medida que los vecinos llevaban años pidiendo. Le dan la bienvenida, pero ya adelantan, luego lo van a escuchar, que por sí solas no son la solución. Y la última pata en la que se apoya la información local hoy es la decisión que ha tomado el Tribunal de Cuentas. Ha revocado la sentencia contra la exalcaldesa Ana Botella y 7 miembros de su equipo por la venta en el año 2013 de casi 5.400 pisos de protección pública a fondos buitres. Les condenaba a pagar 22,7 millones de euros que ya no van a tener que pagar. Enseguida estamos con todo ello. Ahora buscamos otros asuntos. Nos vamos al tráfico. 7 y prácticamente 5 minutos de la mañana. ¿Cómo están las carreteras de GT? Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues hora punta madrileña atípica. A esta hora tan solo van a encontrar dificultad en el acceso a Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla y la A5 en Alcorcón. En la M40 ya tramos complicados, especialmente Vallecas y Vicálvaro sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A1.
No hay incidencia a esta hora de la mañana ni en el servicio de cercanía de Renfe ni en las líneas de Metro de Madrid. Y a las 7 y 5 minutos abordamos de lleno la actualidad de este día, de este 18 de julio. Iniciamos el repaso de la crónica nacional con los últimos movimientos de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Hoy se reúne la ejecutiva del PSOE para preparar el debate y concluye la consulta de Podemos a sus bases. A 4 días de que comience el debate y rotas las negociaciones con su socio prioritario, los socialistas sondean a los partidos minoritarios. Flor Carazo.
No hay alternativa a Sánchez, según Carmen Calvo. La vicepresidenta no ha descartado que pueda ser investido presidente con los votos de independentistas y nacionalistas.
No hay ninguna sola razón, ninguna. No hay alternativa, a menos que el señor Iglesias, Abascal, Rivera y Casado tengan un acuerdo de gobierno alternativo.
Ante el bloqueo de las conversaciones con Unidas Podemos, el gobierno sigue negociando con los partidos minoritarios. La última reunión con Compromís. Su único diputado, Joan Baldoví, ha condicionado el sí a que se acepten sus demandas.
Si el acuerdo nosotros entendemos que es satisfactorio, evidentemente nuestro acuerdo sería sí.
Mientras, desde Unidas Podemos recriminan a Sánchez que haya dado por rotas las negociaciones. Rafael Mayoral pide a los socialistas que abandonen las descalificaciones.
Creo que descalificar a aquellos con los que uno quiere llegar a acuerdos suele ser una mala política para poder llegar a acuerdos. El tono, las formas y el fondo quizás deberían replanteárselo si lo que quieren es poder sumar votos suficientes.
Hoy podría conocerse el resultado de la consulta a las bases de la formación morada, el mismo día en el que se reúne la ejecutiva del PSOE para preparar la investidura.
Y la carta abierta de Quintorra a la Moncloa, dejando claro el no a la investidura a Pedro Sánchez, ha dejado todavía más visible la fractura del independentismo en Cataluña. Salen a relucir las discrepancias entre socios de gobierno y mientras los postconvergentes dan un no rotundo a la investidura, Esquerra Republicana tiende la mano a Sánchez. Desde Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
Quim Torra mantiene el no a Pedro Sánchez. En la carta abierta del presidente relata las dos reuniones que mantuvo y dice que el balance es totalmente negativo. Insiste en que se tiene que celebrar un referéndum en Cataluña y que es condición sine qua non para tener su apoyo en la investidura por parte de Junts per Catalunya. Torra, que no ha escondido la fractura estratégica del independentismo, ya que hay diputados dentro de Junts per Catalunya favorables a dar el sí a Sánchez. Y de los independentistas, quienes tienen claro que no bloquearán la investidura, es Esquerra Republicana. Gabriel Rufián lo dejaba claro.
Que hay que hablar, hay que dialogar y hay que negociar. Esta legislatura tiene que ser sí o sí la legislatura del diálogo, de la negociación y sobre todo del retorno de un conflicto político a la política.
Eso sí, tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya coinciden en solo dos conceptos, diálogo y negociación.
El gobierno ha respondido a Torra, lo ha hecho a través de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y de la vicepresidenta Carmen Calvo. Con el PSOE no habrá referéndum de autodeterminación.
Las imposiciones, las líneas rojas, aquí solamente hay una línea roja, que es la de la Constitución y el marco legal. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de la Constitución y marco legal está ahí y todo lo que no esté, no existe.
El derecho a la autodeterminación no existe en ninguna democracia, tampoco en la nuestra. Así que eso está fuera completamente de cualquier acuerdo, negociación, ni diálogo, ni nada que se le puede aparecer y que cada grupo parlamentario o partido político está en su perfecto derecho en la sesión de investidura de tomar la decisión que corresponda.
Mientras tanto, los expresidentes Felipe González y José María Aznar han coincidido en criticar la política de bloques y se han sumado a las voces que reprochan a los políticos elegidos en las urnas su incapacidad para negociar.
¿Es posible convocar 4 veces a los ciudadanos a que voten en 4 años en elecciones generales? Sin reconocer que parece que uno le está diciendo, oiga, voten otra vez hasta que aprendan. Ya, por favor.
No, no, yo creo que eso es así, ¿no? Que tenemos que empezar a recuperar cuestiones absolutamente básicas y esta hoguera de disparates políticos que estamos viendo en España, no la recuerdo, sinceramente. Sí. Recuerdo momentos mejores, recuerdo momentos peores, pero esto no tiene ningún sentido, ¿no?
Y un apunte más relacionado tangencialmente con el bloqueo político. El jurista Francesc de Carreras, fundador de Ciudadanos, se ha dado de baja en el partido a no compartir la decisión de la Ejecutiva de no pactar con Pedro Sánchez para facilitar así su investidura como presidente del Gobierno. Su salida se suma a la de Xavier Pericay y Toni Roldán. Cambiamos de asunto. En página de tribunales, la Fiscalía Anticorrupción estudia opciones para interrogar a Corina por los contratos del AVE a la Meca. Sobre este asunto habló la amiga del rey Juan Carlos en una de las conversaciones grabadas por el comisario Villarejo. Anticorrupción ha solicitado al Reino Unido, donde reside ella, que declare desde allí por videoconferencia tras haber expresado su temor a volver a España. Lupe Ortiz.
Si Corina no va a la Fiscalía irá a Corina, aunque sea a través de videoconferencia. Lo intenta al menos el Ministerio Público y para ello ha contactado con la Oficina Antifraude del Reino Unido, donde reside actualmente la amiga del rey Juan Carlos, pero de momento sin éxito. Le quiere preguntar lo que sepa sobre el supuesto pago de comisiones ilegales en las obras del AVE a la Meca. Ella habló del asunto en una de las conversaciones grabadas por el comisario Villarejo, que dan mucho de sí. En esa grabación, Corina no nombró al rey como un beneficiario de parte de esas comisiones, pero la investigación se cerró porque entonces el rey era inviolable y además no había ningún indicio en su contra. En espera de respuesta del organismo británico, Corina Wittgenstein ya ha dicho a través de su abogado que estaría encantada de colaborar con la justicia, pero que a España no vuelve porque tiene miedo.
Y una más en tribunales, Lupe, ya hay escrito de acusación contra los tres exjugadores del equipo de fútbol de La Arandina implicados en la agresión sexual a una menor de 15 años. La Fiscalía pide para ellos 40 años de cárcel.
Sabían que era menor, que tenía 15 años, pero eso no frenó a los jugadores de La Arandina, que trataron de convencer por teléfono y redes sociales a la víctima de que mantuviera con ellos relaciones sexuales. Finalmente, la joven acudió a su domicilio y allí la obligaron. No se resistió para evitar males mayores. Los hechos son similares a los que han provocado la condena de la manada. En este caso, la Fiscalía solicita para los tres exfutbolistas penas que suman más de 120 años de cárcel, 10 más de libertad vigilada y una indemnización económica por daños morales, por un delito contra la libertad sexual y 3 de agresión sexual. Están en libertad provisional con medidas cautelares y así pueden continuar, según la Fiscalía, hasta la celebración del juicio. Eso sí, solicita el Ministerio Público que la vista sea a puerta cerrada para preservar la intimidad de los menores que intervengan.
7:13, repasamos otras noticias de la Crónica Nacional. Con Ángeles Martín.
En La Rioja, Partido Socialista y Unidas Podemos volverán hoy a reunirse al no haber alcanzado anoche un acuerdo que dé a la socialista Concha Andreu la presidencia del gobierno riojano. Tienen hasta la 1:00 p.m, hora en que tendrá lugar la segunda votación de investidura. El BBVA revisa al alza la previsión de crecimiento de la economía española de este año. Estima que el Producto Interior Bruto va a crecer el 2,3%, una décima más de su anterior pronóstico y del gobierno en funciones, aunque alerta de que sigue habiendo elevados riesgos. Y una noticia más: revocan la custodia compartida a un camarero por su extensa jornada laboral, lo que le hacía difícil, establece la resolución, cumplir con sus deberes parentales diarios. La Audiencia Provincial de Badajoz resuelve que el interés de los menores es el principal fundamento para anular la custodia.
Otras noticias de la Crónica Internacional que resume ya Fátima Satoria.
Teresa May alerta de la polarización del Reino Unido en su último discurso como primera ministra. Pide a la clase política que busquen un terreno común en el proceso de salida de la Unión, cuando estamos a punto de conocer quién le va a suceder en el cargo, si Boris Johnson o Jeremy Hunt. La Organización Mundial de la Salud declara el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública internacional y pide que ninguno de los países vecinos cierre sus fronteras. Y en Estados Unidos, cadena perpetua para el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y los fiscales que han retirado los cargos de agresión sexual contra el actor Kevin Spacey, días después de que el joven que le había acusado desistiera de manera definitiva de esas denuncias.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en Buenos Días Madrid, ahora la información más cercana, la de nuestra ciudad y nuestra comunidad. la que nos trae Loli Jurado. Buenos días, Loli.
Buenos días, Carlos. Dos años después de que los vecinos reivindicaran más seguridad para sus barrios, las cámaras de vigilancia se van a hacer realidad en Vallecas y Tetuán. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid va a aprobar esta mañana la licitación de estas cámaras y no descarta ampliarlas a otras zonas. Esas cámaras van a llegar acompañadas también de un refuerzo policial. El nuevo ayuntamiento recupera las unidades antidisturbios, que ahora se llamarán unidades de apoyo a la seguridad Jesús Clemente.
Las cosas no han ido bien en los últimos 4 años, dice Inmaculada Sanz, delegada del Área de Seguridad y Emergencias del consistorio, que recuerda que es el nuevo equipo de gobierno el que ha logrado al fin satisfacer la reivindicación de más seguridad.
Cámaras de Tetuán y de Vallecas me parecen el ejemplo más palmario de lo que ha sido pues el anterior mandato en esta cuestión, ¿no? Desde marzo de 2017 están solicitadas por el Pleno del Distrito de Tetuán esas cámaras, y 2 años después, cuando llegamos aquí, nos encontramos que tenemos que empezar de cero la licitación con una inversión financieramente sostenible.
Las 25 cámaras que serán instaladas, dice Jorge Nacarino, portavoz de la Asociación Vecinal de Puente de Vallecas, son una medida cortoplacista que ya fracasó en barrios como el de Lavapiés y que no ataca la raíz social del problema.
La solución a esto, los problemas, es una solución social y parte de la apuesta por las inversiones y por desarrollar aquellos distritos que están más deterioradas, más depauperadas durante décadas, que es lo que sucede fundamentalmente en el sur y en el este de la ciudad de Madrid.
Nacarino también pide mayor presencia policial. El ayuntamiento responde con otra medida que será también aprobada hoy en Junta de Gobierno. Va a destinar agentes especializados en altercados, los antiguos antidisturbios, a los barrios de Bellas Vistas, Monte Igeldo y Lavapiés, los puntos de la ciudad más castigados por narcopisos y robos.
Precisamente en uno de esos puntos de la capital, Vallecas, las cosas parecen complicarse para los vecinos. El clan de los Visita vuelve al pozo 5 meses después del asesinato de Paco, un vecino de la calle Esteban Carros, a mano de uno de los integrantes de esta familia. Ayer por la tarde volvieron a la zona y con ellos la tensión al barrio Ángeles Martín.
Y los vecinos, una vez más, en las calles, aseguran que ayer recibieron amenazas por parte de los ocupantes de 2 coches que estaban merodeando por el barrio, y las cámaras de Telemadrid estaban allí.
Estaban aquí sentados, han empezado a decir que de aquí no se mueven. Han dicho que se iban al culto, pero que venían ahora. Pero han empezado a insultarnos, a decirnos borrachos, a decirnos tal, que bajáramos, todos los vecinos, que bajáramos, para provocar, claro.
Aseguran que les han dicho que el barrio es suyo.
El Pozo del Telemundo es suyo, que van a venir. Entonces queremos saber, a ver, por qué esta vivienda, que decía el ayuntamiento que les había dado unas viviendas, por qué estas viviendas están así.
Entre los vecinos estaba Encarni, hermana de la viuda de Paco, ese vecino de 63 años que era muy querido en el pozo del tío Raimundo.
Que vuelva estas familias aquí para nosotros supone un dolor muy grande y una, pues eso, como si nos dieran pues otra puñalada otra vez. Nosotros seguimos saliendo a la calle, venimos todos los días, seguimos en la lucha.
El barrio vuelve a estar en alerta, lo estarán, dicen, el tiempo que haga falta.
Madrid Nuevo Norte ya tiene fecha para echar a andar. Será el próximo 29 de julio, cuando el Pleno del Ayuntamiento apruebe la ejecución de los proyectos que incluyen la construcción de 10.500 viviendas al norte de la capital, Marta Zúñiga.
El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, recalca que el proyecto es mejorable.
Es un proyecto de todos, y así quiero que sea, y así quiero que lo entendamos todos. Y desde luego entiendo que es mejorable. Y que queda muchísimo tiempo, muchísimo recorrido.
El edil de Más Madrid, José Manuel Calvo, espera que no se pervierta el proyecto.
Y espero que a nadie se le ocurra modificar el plan para reducir la dotación de vivienda pública. O espero que a nadie se le ocurra modificar el plan para reducir la dotación de equipamientos, servicios e infraestructuras de transporte que necesita ese ámbito.
La socialista Mercedes González no ha podido acceder con tiempo suficiente al expediente. Pedro Fernández, de Vox, en principio se muestra favorable.
Pues usted ha decidido que el mejor momento para romper los acuerdos es este, y tenemos acceso a los expedientes con 48 horas a la comisión.
Pensamos que está bien estructurado respecto a vivienda social. En cuanto al mantenimiento del transporte ferroviario, el respetar todo el enlace de la estación de Chamartín.
El pleno del 29 de julio debatirá la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para el proyecto Madrid Nuevo Norte.
El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Royan, celebra que el proyecto se lleve por fin a pleno municipal para su aprobación provisional y asegura que será el mayor proceso de transformación de la ciudad de la próxima década, no solo en la capital, sino también para Europa.
Por fin, más de 20 años de expedientes, de tumbar, de iniciar, para permitir el que va a ser el mayor proceso de transformación de una ciudad, no solo de Madrid, sino posiblemente de la próxima década en toda Europa.
Un día después de ese pleno, el 30 de julio, se reunirá la Comisión de Seguimiento de Madrid Central en busca de un modelo eficaz y consensuado. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Nosotros estamos trabajando en ese modelo alternativo a Madrid Central porque esta no es una cuestión del Distrito Centro, esta es una cuestión, la lucha contra la contaminación que nos afecta a las 3.200.000 personas que vivimos en Madrid.
Mientras tanto, el ayuntamiento está estudiando la posibilidad de recurrir el auto judicial que mantiene las multas en la zona. La oposición en contra. Alfredo González, Partido Socialista. José Manuel Calvo, Más Madrid.
Y nosotros le pedimos que no recurra, que acate realmente la decisión judicial.
Y lo que tendríamos que estar haciendo ahora es discutiendo cómo se amplía el perímetro de Madrid Central.
Lo que sí parece confirmarse es una reducción de la tasa de criminalidad en el Distrito Centro. Según la Policía Nacional, los delitos han bajado paulatinamente desde 2017 hasta la actualidad. Más cosas, el Tribunal de Cuentas revoca la sentencia que condenaba a la exalcaldesa Ana Botella por vender a bajo precio pisos del Ayuntamiento de Madrid a uno de los llamados fondos buitre, el Fondo Inmobiliario Fidere. Partido Socialista y Más Madrid critican que entre quienes han tomado la decisión está la exministra de Aznar, Margarita Mariscal de Gante. Ahora pedirán que la empresa municipal de la vivienda y suelo recurra al Supremo. Mercedes González es concejala socialista.
Lamentamos la sentencia, aunque es verdad que nos la esperábamos porque Margarita Mariscal de Gante es la presidenta de la sala donde se ha llevado esta apelación y por lo tanto consideramos que es una sentencia de parte.
Si se cumplen las previsiones del Partido Popular, entre hoy y mañana viernes habrá un acuerdo para desbloquear la investidura como presidenta regional de Isabel Díaz Ayuso. Pero Vox mantiene que ese acuerdo ha de pasar por una reunión a tres con PP y Ciudadanos para dar el sí en esa investidura. Mientras, el gobierno en funciones continúa trabajando y anuncia la primera gran ampliación de metro en 12 años, la línea 11, Paloma Nolasco.
Demanda histórica de los vecinos de Carabanchel, llegar a Conde de Casal pasando por Atocha-Renfe. Dos estaciones más en Palos de la Frontera y en el entorno de Madrid-Río, en concreto en el cruce de los paseos de Yeserías y Santa María de la Cabeza. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes en funciones.
Cumple con la demanda histórica de traer todos los vecinos del distrito de Carabanchel, de Usera, de Arganzuela, lo que es al centro de la ciudad. También, bueno, pues es una demanda de los vecinos de Leganés.
El trazado de la línea 11 se amplía 6,3 kilómetros. Las obras comenzarán el año que viene y beneficiarán a 800.000 usuarios que ahora tardan más de una hora en transporte público desde la Peseta a Conde de Casal.
Como está ahora, pues no nos vale para casi nada.
La línea 11 termina en la Ítica. Luego ya nos quedamos cortados y ya no sabemos tirar si para allá o para acá, o para la 5 o para la 6 a la línea. Y así, si viene aquí recto, pues fíjate que bien.
Antes, 4 meses para estudiar las alegaciones y elaborar el estudio de impacto ambiental.
Y hablando de transporte, terminamos. Atentos, si tienen previsto hoy coger un avión. Los trabajadores encargados de llenar de combustible los tanques han iniciado una serie de paros parciales para reclamar mejoras en sus salarios. El primero de ellos ha transcurrido entre las 3 de esta madrugada y las 5. El siguiente es de 10 de la mañana a 12. La huelga puede afectar a todas las compañías, pero especialmente a Iberia, British Airways, Vueling y Ryanair.
Bueno, pues ténganlo muy en cuenta si tienen que coger hoy un avión. Nosotros seguimos contándoles cosas. Bueno, y es que a las 7 y 24 minutos de la mañana nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa. Javier Fernández Arribas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Mundo titula: antidisturbios en Tetuán y Vallecas, agentes especializados en altercados para combatir la inseguridad en los barrios de Bellas Vistas, Montigueldo y Lavapiés. El Ayuntamiento aprueba hoy más cámaras de vigilancia para los distritos periféricos. PP, Ciudadanos y Más Madrid bendicen el plan Chamartín. Revocan la condena a Ana Botella por vender casas a un fondo buitre. ABC titula: Metro extiende su red. Próxima parada, Madrid-Río. La comunidad presenta el proyecto de ampliación de la línea 11. El Ayuntamiento dice que Madrid-Nuevo Norte será mejorado. El Tribunal de Cuentas absuelve a Botella por la venta de pisos públicos a un fondo. La Razón titula: Ana Botella absuelta por la venta de viviendas a fondos buitre. Almeida estudia recurrir los fallos a favor de Madrid Central. El Ayuntamiento suprimirá el Comité de Ética de la Policía por sectario. El País titula: Los vigilantes del fondo buitre. Un bloque de Lavapiés, comprado casi en su totalidad por una empresa inmobiliaria británica, mantiene 24 horas de seguridad privada contra ocupas. El Tribunal de Cuentas revoca la condena a Botella. El gobierno, en funciones, anuncia la primera gran ampliación de metro en 12 años, la línea 11. 20 minutos, metro conectará la línea 11 con Atocha en 2020 y hará otra parada en Madrid Río. Y en madriddiario.com, la estación de metro de Gran Vía no abrirá antes de que acabe el año. Susto en la sede de Vox, arde un contenedor y Ortega Smith apaga el fuego.
Bueno, pues estos son los asuntos destacados hoy en este primer avance de nuestra revista de prensa. Luego vuelve Javier Fernández arriba con un repaso mucho más exhaustivo. Nos vamos ahora con la cultura y con el ocio. Es la agenda que cada mañana nos trae María José Francisco.
Las noches del zoo nos invita a acudir a este lugar hasta las 12 de la noche, los jueves, viernes y sábados, para descubrir a esas especies únicas que lo habitan, como los koalas que comen 16 especies de eucalipto y duermen 22 horas al día. Vamos a mediarles un poquito. María José Luis es la portavoz.
Los hábitos crepusculares de algunos animales. Tenemos unas visitas guiadas especiales en dos pases, que hay a las 8 y a las 9 y media, y ahí se puede descubrir especies tan fascinantes, únicas en España, como el koala, el panda gigante. Se les muestra de qué se alimentan.
Otra alternativa para estas noches de verano totalmente distinta son las visitas teatralizadas al Cementerio Civil de la Almudena. Una experiencia inmersiva y sensorial entre visita guiada y performance, con sonido ambiental y música para adentrarnos en la historia, arte y personajes que aquí descansan. Las reservas en visitascementerioalmudena.sfmadrid.es. Y 102 españoles geniales es un libro ilustrado para inspirar a los niños con los sueños cumplidos de aquellos que han hecho historia. Rafa Nadal, Isabel la Católica, Juan Sebastián Elcano o el inventor Leonardo Torres Quevedo. Un proyecto que necesita recaudar 9.000 euros para su publicación y con el que aún se puede colaborar en la campaña de crowdfunding que llevan en Berkami.
Y ojalá la vida.
Música de autor en la cita de esta noche con Íñigo Andión en el Café Libertad.
Para no discutir nunca el color, pues su gama de grises no encaja con mis verbos. Las excusas son matices buscando su razón. Y ojalá se entienda que aquí luchamos juntos, que ninguno avanza con violencia y sin perdón. Las guerras se enfrían por buscarse solución, como el sudor de la mentira que nunca se secó.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y hasta ahora de la mañana, lo primero es el tráfico. El tráfico en las calles, en el interior de la ciudad. Inmaculada Landeras, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues amanecemos bien, sin novedades, y esperando que la hora punta se vaya repartiendo por la ciudad. Hasta el momento solo está ubicada en los accesos del sur, es donde el número de vehículos va creciendo más deprisa. Esos accesos desde la carretera de Toledo, Andalucía y todos esos movimientos por el Paseo de las Delicias para desembocar en la glorieta de Carlos V, pero también la M30, un día más, madruga mucho, sobre todo el este, el recorrido desde Méndez Álvaro hacia Chamartín, con un tráfico más lento a su paso por O'Donnell y por el puente de Ventas. En la ribera del Manzanares, en los túneles, también se va condicionando la marcha, pero realmente merece la pena tomar la M30 en lugar del interior del casco urbano. Tengan precaución, eso sí, los conductores que bajan desde el nudo de O'Donnell, porque en la calzada lateral hay un obstáculo, hay un camión averiado, no está generando hasta el momento ningún problema. Pasen con cuidado. Y recordar a los conductores del área de la carretera de La Coruña que no han cambiado las cosas en el túnel de la calle Princesa. Se mantiene cortado ese túnel que enlaza Princesa con Santa Cruz de Marcenado y posteriormente con los bulevares.
Ténganlo en cuenta de lo que está ocurriendo a esta hora. 7:32 en las carreteras, nos da cuenta Patricia Arriaga. Patricia, y novedades, buenos días.
Muy buenos días, pues sí, a esta hora ya van a encontrar intensa la entrada a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalís y Alcobendas, en la A2 en Torrejón y San Fernando, en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla y Getafe, la A5 en Alcorcón y Navalcarnero, y también en la A6 a la altura de Majadahonda. De la M40 vamos a destacar el tramo de la zona de Coslada en sentido A2 por un alcance, pero también van a encontrar tráfico lento en la zona de Villaverde en sentido A4, Barrio de la Fortuna en sentido A5, Pozuelo hacia la A6, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1. También encontrarán retenciones hasta ahora en la M50 en Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña, la A6.
Y donde no hay novedades a esta hora es en Cercanías Madrid ni en metro. Vamos con todas las cosas que van a ocurrir a lo largo de esta mañana. Y aquí en Buenos Días Madrid, desde las 7 de esta mañana, les venimos contando la actualidad al comienzo de este jueves 18 de julio. Una jornada estable en la que van a subir ligeramente las temperaturas. Tendremos 35 grados, poco para lo que nos espera en los próximos días. Enseguida se lo contamos. La crónica de este día pasa por las investiduras pendientes. La investidura en Madrid, sin novedad. La investidura de La Rioja, a punto, si la diputada de Podemos quiere. Y la investidura de Sánchez, estancada y mirando al día 25. Además, en el ámbito municipal se habla de urbanismo, del futuro plan Madrid Nuevo Norte. Ya tiene luz ámbar y cambiará a verde en el pleno del próximo miércoles. Las cámaras de seguridad que se van a instalar en Tetuán y en Vallecas es otro de los temas de conversación en la capital, donde, por cierto, Ana Botella está de enhorabuena. El Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia contra ella y contra 7 miembros de su equipo por la venta en el año 2013 de casi 5.400 pisos de protección pública a fondos buitre. Veamos qué otros asuntos se van a convertir en noticia a lo largo de esta jornada. Los tiene Ángela Beato.
Pues será noticia lo que diga Pedro Sánchez en su enésima entrevista previa a su intento de investigación.
Extremadura. Hoy le toca al Rojo Vivo con Ferreras en La Sexta. Será después de que se reúna la ejecutiva del PSOE para preparar la investidura y de que se cierre la consulta de Podemos a sus bases y conozcamos por fin el resultado. A las 8 de esta tarde concluye el plazo para que los grupos parlamentarios comuniquen a la mesa del Congreso quiénes van a ser sus representantes en la Diputación Permanente. En ese primer pleno de la legislatura no faltará el cuerpo de redactores, taquígrafos y estenotopistas de las Cortes Generales, que van a tomar nota de todo lo que se dice en el Parlamento. Hoy, una representación de estos trabajadores va a ser recibida por el rey en el Palacio de la Zarzuela. Felipe VI también tiene previsto recibir en audiencia este jueves al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, dentro de su ronda con los ya líderes autonómicos. En La Rioja están a punto de tener presidenta. PSOE y Unidas Podemos retoman las negociaciones unas horas antes de la segunda votación de investidura y, cruzando los dedos, todo indica que esta vez será la definitiva. En Navarra la cosa va más lenta. Hoy Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezquerra se vuelven a reunir para estudiar la propuesta del gobierno del Partido Socialista. De los tribunales, la Xunta de Galicia va a iniciar los trámites para personarse en el proceso civil iniciado por el Gobierno central para que el Pazo de Meirás deje de pertenecer a la familia Franco. También este jueves se presentará una nueva querella por torturas y ya van 14 contra Antonio González, Billy el Niño. Y Estrasburgo va a decidir hoy si los asesinados por los GAL y el Batallón Vasco Español son víctimas del terrorismo. Las cifras del día vendrán de la mano de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que va a analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones públicas. Otras cifras del día las va a servir la patronal hotelera, tendrán que ver con las previsiones para la temporada de verano, y las últimas tendrán que ver con los principales problemas de los jóvenes españoles en materia de empleo y de vivienda. Las ofrecerá el Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud. La reina Letizia hoy participa en un debate lingüístico en la Fundación del Español Urgente, y dentro del apartado de protestas varias, hay varias. En Madrid hoy hay prevista una concentración en la Puerta del Sol para pedir la exhumación de Franco. Dentro de la campaña Ni Valle ni Almudena, la plataforma de afectados por la hipoteca va a exigir en Ferraz el derecho a una vivienda. Vecinos de Usera y Villaverde van a protagonizar una cacerolada en protesta por la construcción de un centro de almacenaje y distribución de mercancías. Y los trabajadores que surten de combustible en el aeropuerto de Barajas van a realizar paros. De la cultura se va a seguir hablando, de festivales, al de Jazz de Vitoria, que lleva ya 3 días, se suman el de Benicàssim y el Sonar de Barcelona. Y dos asuntos más de los que seguro se va a hablar. La Asociación Mensajeros de la Paz presenta el vídeo Abuelos y Nietos Famosos, donde 24 personas famosas defienden el papel de los abuelos en esta sociedad. Y en el Centro Espacial de Maspalomas, en Gran Canaria, coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, la Fundación Inspiring Girls y Mattel van a presentar una muñeca Barbie astronauta creada para animar a las niñas a conseguir sueños grandes como conquistar el espacio.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora en Buenos Días Madrid, lo primero, decirles que son ya las 7 y 38 minutos. Y lo segundo, pues el pronóstico del tiempo para hoy. Ya les adelanto que va a haber subida de las temperaturas, no ahora, pero sí en los próximos días. El tiempo con Ainhoa González.
Durante este jueves vuelve el ambiente estable a la comunidad y también la subida de las temperaturas. Las máximas ganan ligeramente algún grado, aunque no notaremos mucho esa subida, será más intensa de cara a próximas jornadas. Hoy nos quedaremos con registros en el entorno de los 34, 35 grados en general. Y lo que decimos, ambiente estable con nubosidad de evolución de cara a la tarde, pero ya sin previsión de precipitaciones. El viento comenzando de componente sur, soplando de forma suave, irá rolando a norte. Y lo que decimos, en próximos días vamos a ver cómo ese termómetro asciende más en un fin de semana que nos llevará a ver máximas seguramente de 39 y a lo mejor hasta 40 grados en algunos puntos de la mitad sur de la comunidad.
De
6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Turno para el habitual comentario de Félix Madero.
De vez en cuando suelen reunirse cara al público Felipe González y José María Aznar. Lo hicieron ayer en un foro digital y lo han hecho otras veces. No era un secreto que cuando los dos estaban en activo las diferencias eran enormes y que su relación personal era inexistente. No se tragaban, que solemos decir ahora, y sin embargo supieron entender bien algunas cosas que estaban por encima de sus diferencias tan abismales. Dice Aznar que se han peleado mucho, pero había cuestiones fundamentales, se hacía la centralidad y se compartían objetivos importantes, entre ellos la búsqueda de acercamiento de bloques. Y dice González que España está lo suficientemente bien para que haya llegado el momento de que lo estropeemos. ¿Y estos fueron los líderes de partidos viejos? ¿Líderes de la casta? En fin, no queremos señalar a nadie, pero nadie, ningún español merece un momento político como el actual, viendo cómo González y Aznar entendieron que por encima de sus diferencias personales estaba el interés general. O sea, el interés de los españoles, no el de los partidos, no el de los propios intereses de los políticos actuales.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Con parada en Washington, Bricio Segovia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Donald Trump la emprende de nuevo contra cuatro congresistas demócratas de color. En un mitin en Carolina del Norte, el presidente les dijo que si no les gustaba Estados Unidos, se fueran de vuelta a sus países. Se trata de cuatro mujeres estadounidenses con ascendencia de otras naciones. La semana pasada, el mandatario les lanzó el mismo mensaje a través de Twitter, pero sin precisar lo que hizo este miércoles, que fueron críticas con Estados Unidos. Entonces, simplemente las atacó por ser críticas con su gestión al frente del gobierno. Sin embargo, la repercusión del asunto, que llevó a la Cámara de Representantes de mayoría demócrata a votar el martes una resolución simbólica que tilda a Trump de racista, ha hecho que el presidente centre su atención en las críticas de las congresistas a sus políticas que relaciona con el patriotismo estadounidense, un eje central de su discurso electoral. Este miércoles, la Cámara de Representantes sometió a votación también si debería iniciar el proceso de juicio político o impeachment contra Trump. Sin embargo, la propuesta ha sido denegada, algo que se esperaba, ya que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, aseguró que sería una medida contraproducente para los demócratas, sobre todo en plena campaña para las elecciones presidenciales del año que viene. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Le recuerdo que esto es Buenos Días Madrid. Y en Buenos Días Madrid, a las 7 y 42 minutos, queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, Javier, temas diferentes hoy en la apertura de las portadas de algunos periódicos.
ABC titula: la droga se pone al volante. Los españoles han perdido el respeto a tomar sustancias antes de conducir. Se dispara el número de fallecidos en accidente de tráfico por consumo de estupefacientes en apenas 3 años. El País titula: el gobierno propondrá a Calviño al Fondo Monetario Internacional si la Unión Europea le apoya. La Moncloa considera que la ministra está ya en el grupo de los favoritos. Podemos, PP y Ciudadanos enfrían el plan de Sánchez de lograr abstenciones. Francesc de Carreras abandona Ciudadanos.
¿Y cómo abren sus portadas El Mundo y La Razón?
El Mundo: los separatistas se movilizan para salvar la investidura de Sánchez. Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y Bildu dejan la puerta abierta a apoyarlo e incrementan la presión sobre Podemos, cuya abstención podría bastar. Iglesias hace otra cesión y ya no pedirá 5 ministerios. Los gobiernos de PSOE de Baleares y Valencia arrancan potenciando la inmersión lingüística. González y Aznar piden centralidad a sus partidos. La Razón: Álvarez de Toledo se impone como portavoz en el Congreso. El Grupo Popular incorpora como asesora a la mano derecha de la diputada por Barcelona. Casado allana el camino para designarla previsiblemente este mes. Absuelta Ana Botella por la venta de pisos de la empresa municipal. Aznar, González el desbloqueo.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En El País, Estados Unidos condena a cadena perpetua al Chapo Guzmán. El Tribunal de Cuentas absuelve a Ana Botella en el caso de los fondos buitre. Madrid da luz verde al mayor plan inmobiliario de España tras 26 años de bloqueo. La Liga bate su récord en fichajes y ya supera los 1.000 millones. ABC, en la página 2, el constitucionalismo afronta dividido la etapa del postprocés. Muere Emilio de Ibarra, el último de los 7 grandes de la banca. La Comisión Europea investiga a Amazon por abuso de posición dominante. El Tribunal de Cuentas absuelve a Ana Botella por la venta de pisos públicos a un fondo. El Mundo, Hacienda pide al juzgado el embargo de la prima del Barcelona a Neymar. Caso Arandina, el fiscal aplica el criterio del Supremo sobre la manada y pide 40 años. El gobierno ve inadmisible la amenaza de Estados Unidos por la tasa Google. Emilio de Ibarra, el padre del BBVA. Y en La Razón, Sánchez no hará ninguna oferta más a Podemos. La Unión Europea investiga a Amazon por abuso de datos de clientes y proveedores. Emilio de Ibarra, el gran señor de la banca.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Iglesias radicaliza su mensaje y critica al CNI tras prometer a Sánchez lealtad de Estado. El Independiente. Sánchez rentabilizará que Iglesias vote no con las derechas en la investidura. El Español. Los menores trans podrán cambiar de sexo en el registro civil sin esperar a los 18 años. OK Diario, el PSOE busca una abstención de Podemos que daría a Puigdemont y Otegi el poder de investir a Sánchez. 20 minutos, Metro conectará la línea 11 con Atocha en 2020 y hará otra parada en Madrid-Río. El Diario.es, el choque entre PSOE y Unidas Podemos sobre la forma de gobierno se extiende a La Rioja, Aragón y Navarra. Voz Populi, Chimo Puig subvencionó en 19 ocasiones al periódico del que era accionista. Moncloa.com, Errejón logra apoyos en Cataluña y aleja su candidatura a las generales. Lainformación.com, una revolución del mercado laboral. COE debate que los contratos indefinidos tengan cláusulas de rescisión como en el fútbol.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula PP y Ciudadanos necesarios en Cataluña. Dice, PP y Ciudadanos deben abordar el problema del separatismo en Cataluña con generosidad y como un emplazamiento a ambos para defender la vigencia de la democracia y la Constitución. El otro editorial se titula Contra los abusos de las tecnológicas. En La Razón, el editorial se titula España cada vez más vulnerable. Dice, la economía está en una situación de fragilidad, no solo por las tensiones sobre el comercio mundial, sino por la incertidumbre política en que vive desde hace más de un año. Concluye, lo que se impone es un gobierno de coalición sólido y capaz de proyectarse para toda la legislatura. En El Mundo, el editorial se titula El retorno de Frankenstein. Dice, Sánchez sigue dependiendo de sus socios de la moción de censura. Con la manta con la que ha tapado a Podemos, no puede aspirar a cubrir también al votante de Ciudadanos, porque la manta no es elástica ni el electorado es tonto, aunque sus spin doctors de Moncloa parezcan creerlo. Sánchez ya eligió, ahora debe asumirlo. El otro editorial se titula El caso Borja y el respeto a la justicia. En El País, el editorial se titula División sin fin. Dice, la Diputación de Barcelona profundiza la fractura del independentismo. También se ha roto en los pactos el frente en favor y en contra del artículo 155 de la Constitución en el que se empeñaban hasta ahora los secesionistas. Es toda una paradoja que las críticas de Ciudadanos al Partido Socialista Catalán por pactar con el independentismo coincidan con las del fundamentalismo de Torra, ambos de acuerdo en dar la alcaldía a la Diputación de Barcelona a Esquerra. El otro editorial del País, insultos racistas, y dice, los insultos racistas de Donald Trump contra 4 congresistas demócratas no responden solo a una ideología que el presidente no ha ocultado a lo largo de su vida como empresario y como político, sino a una estrategia electoral que busca sacar votos de la división del miedo e incluso el odio.
¿Qué artículo de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula hoy La demagogia barata cuesta cara. Dice, la estrategia marketingiana de Sánchez no funciona en el exterior. En El Mundo, el artículo de Javier Redondo se titula Una certeza en el andurrial. Escribe, los del PNV nunca tienen dilemas ni se pronuncian para perder. Si evitan hacerlo es porque no pueden ganar. Si asoman su recibo es para acudir prestos en auxilio del que gana con ellos. La Tribuna la firma Plácido Fernández Viagas y se titula La sombra de Caín. Escribe, Antonio Machado advertía al viajero por tierras de España que vería llanuras guerras bélicas y páramos de asceta. Concluye, utilizando palabras del gran dramaturgo Priestley, podríamos decir que nuestro país se encuentra ante una nueva esquina peligrosa, la de Cataluña. ¿Seremos capaces de actuar con un mínimo de categoría? Es difícil, con políticos tan narcisistas y niños como los actuales. Y en El País, tribuna de Luciana Castellina, titulada El sur de Europa y las elecciones griegas. Todo lo que sucede en Grecia es importante para España e Italia y viceversa. La derrota de Tsipras destruye la idea de crear una alianza de los países del sur de Europa para cambiar la correlación de fuerzas en la Unión Europea.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Pues Carlos, la foto del debate entre Felipe González y José María Aznar, moderado por Eduardo Serra, en la portada del Mundo y de La Razón. González y Aznar piden centralidad a sus partidos. Aznar González, el desbloqueo. En la portada del País, una caricatura del narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Y la portada de ABC, para una hipotética señal de tráfico donde se prohíbe el consumo de drogas, con este titular: la droga se pone al volante.
Javier, los titulares de la prensa salmón, la prensa económica.
Expansión. Carrefour se alía con a Globo para desafiar a Mercadona. 5 días, BlackRock, Norges y Vanguard ganan la batalla fiscal a los dividendos. El Economista, anticorrupción pedirá imputar al BBVA, pero no al Consejo. CapitalMadrid.com, eléctricas, distribuidoras y gasistas recuperan el pulso en bolsa tras el giro de la CNMC. DiarioAbierto.es, la deuda pública vuelve a rozar máximos históricos tras subir en 12.400 millones en mayo.
Bueno, pues gracias Javier Fernández Arribas, luego nos vemos en la tertulia.
Hasta luego.
Y ahora vamos hasta Barcelona con Rafa de Ribot. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días desde Barcelona.
Asuntos destacados, peaje para los coches en Barcelona.
Pues sí, efectivamente, el periódico abre su edición con las medidas que está sopesando la alcaldesa Colau para actuar contra la emergencia climática. Si el resto de medidas anticontaminación no son suficientes, el ayuntamiento implantará el peaje de acceso al centro de la ciudad en julio del año que viene.
Malestar en Esquerra Republicana de Cataluña.
Por el portavoz de Torra, de Quim Torra, a la investidura de Pedro Sánchez. Este es el titular principal de la edición de hoy de La Vanguardia. Ayer, Gabriel Rufián, el portavoz de los republicanos en el Congreso, descartó un voto favorable, pero casi aseguró la abstención en la investidura de Sánchez.
¿Y los fieles de Torra insisten?
Sí, en este caso, en una carta que publica El Nacional, los diputados alineados con Torra exigen votar contra Sánchez y revertir todos los pactos locales con los socialistas, empezando, dicen, por el de la Diputación de Barcelona. El digital El Món afirma que la dirección del PDeCAT lamenta que Torra dé por hecho precisamente esta posición, este rechazo a Sánchez.
Declaración suspendida.
El Tribunal Constitucional anula la resolución del Parlamento de Cataluña que reprobaba a Felipe VI y defendía la República. Para el diario Ara, el Constitucional prohíbe criticar al rey.
Francesc de Carreras deja Ciudadanos.
Sí, para La Vanguardia, el fundador del partido más cercano a Albert Rivera, su padre político, deja el partido. Según la misma información, de Carreras comunicó su decisión en abril, tras la decisión de vetar cualquier pacto con el PSOE.
Ataque al bus turístico.
En este caso lo leemos en Crónica Global, que cuenta que 8 turistas tuvieron que ser atendidos por el acto vandálico de un grupo anarquista ayer que lanzó pintura sobre uno de estos autobuses turísticos. Mientras tanto, activistas de Arran, las juventudes de la CUP, los antisistemas, se encadenaron a la puerta de la sede de la entidad Barcelona Turismo en protesta por el modelo turístico de la ciudad.
1.000 robos a la semana.
Y solo en el transporte público, en la mayoría en el metro de Barcelona. El dato está en la portada de La Vanguardia de hoy. La alcaldesa reconoció ayer el incremento de hurtos y atribuyó que la ley no permite retener a los reincidentes.
¿Los ricos mueren en casa?
Pues sí, hay estadísticas para todo, ya lo sabes, ¿eh? Pues hoy el ARA se fija en el lugar en que morimos y que eso también responde a las variables socioeconómicas. Y en este caso afirma que los catalanes más ricos mueren en su domicilio y los más pobres en residencias. La mitad, la mayoría de las defunciones se producen en centros hospitalarios.
Rafa de Ribot, gracias por este resumen de la prensa de Barcelona. Un saludo.
Adiós, buenos días.
Y aquí en Buenos Días Madrid entramos ya en tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y lo hacemos con Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Hay que hablar de Kieran Trippier, que ya es jugador del Atlético de Madrid. Se convierte en el primer jugador inglés que vestirá la rojiblanca en toda su historia. El lateral derecho firma por 3 temporadas tras el acuerdo alcanzado en el día de ayer con el Tottenham por 25 millones de euros. Trippier ya se entrenó ayer con sus nuevos compañeros en la concentración en Los Ángeles de San Rafael y a la 1:30 de esta tarde, lo contaremos en el partido de la 1 de Onda Madrid, será presentado en el Metropolitano. Estas fueron sus primeras palabras a los medios del club. Es una sensación increíble. Siempre he querido jugar en el extranjero y nunca pensé que podría ser en un sitio como Madrid y en un equipo como el Atlético, un fantástico equipo con un fantástico entrenador. Me gusta ganar y voy a dar el 110% para competir. Y terminaba diciendo... AUPA Atlético de Madrid. Le escucharemos después en esa presentación. El siguiente en llegar va a ser el central, Mario Hermoso, por el que se están ultimando ya las negociaciones con el Español, en una operación que también rondaría los 25 millones de euros. Mientras, en Barcelona, primeras palabras de Ernesto Valverde en el presente curso. El entrenador azulgrana lo ha hecho para los medios del club y para valorar la llegada de Griezmann, del que espera lo mejor desde el minuto uno.
Diferente a De Jong, porque es un jugador ya más asentado, con más experiencia, con mucha experiencia en la liga. Un jugador rápido que va al espacio, que es determinante en los últimos metros, y sabemos lo que cuesta ese tipo de jugador y lo que vale ese tipo de jugador, lo que te puede dar después. Desde luego, tenemos muchas esperanzas puestas en él, porque bueno, es un jugador joven, pero con una experiencia, un bagaje detrás, que vamos, que esperamos un rendimiento desde ya, ¿no? Porque pensamos que nos tiene que dar cosas.
Más problemas para Neymar, que se aleja un poco más del Barcelona. Según publica el diario El Mundo, el brasileño tiene cuentas pendientes con la Hacienda española, quien, según esta información, le habría embargado la prima de renovación que todavía tenía pendiente de cobrar del Barcelona, de en torno a 26 millones de euros. La razón son las abultadas deudas tributarias que mantiene el futbolista con el fisco español. Quizá este sea un motivo más para alejar al brasileño definitivamente del conjunto azulgrana. Por eso su entorno y el padre del brasileño han empezado a buscar otras alternativas como Real Madrid, Juventus, Bayern de Múnich o Manchester United. Lo que está claro es que Neymar no quiere seguir vistiendo la camiseta del PSG. Su técnico Thomas Tuchel lo asume.
Siempre me decepciona si un jugador llega tarde, pero ya está claro entre nosotros, ahora es una cosa entre el club y Neymar. ¿Sabía que quería irse? Sí, lo sabía. ¿Antes de la Copa América? Sí. Yo no sé lo que va a pasar, solo sé que yo soy el entrenador, Neymar está aquí y mientras siga en el vestuario contaré con él.
Y mientras el Real Madrid continúa la pretemporada en Montreal, ayer hubo reunión en la cumbre entre el entrenador Zinedine Zidane y el presidente Florentino Pérez para informar de primera mano al técnico francés de los últimos movimientos. El Madrid se centra sobre todo en dar salida a jugadores para poder contar con efectivo y acometer el fichaje de Pogba, que no va a ser nada fácil, ya que el Manchester United sigue firme en su intención de no dejar salir al francés, al que tasa en 180 millones de euros. De hecho, los mensajes desde el club inglés son de que cuentan con el jugador. La última muestra fue ayer la del entrenador Solskjaer, que mantiene que Pogba es una pieza clave sobre la que quiere construir el equipo de la próxima temporada. En segunda división, hoy va a ser presentado en el Fuenlabrada el último fichaje, el central Chico Flores, y el Alcorcón, por su parte, presentará de una tacada las 6 nuevas incorporaciones mañana viernes. El otro equipo madrileño de segunda división es el Rayo Vallecano, que jugaba ayer amistoso de pretemporada contra el Mainz alemán con derrota de 2-0 para los de Paco Gémez. Y terminamos con la selección sub-19 en el europeo de Armenia. Ayer empate a 1 entre España y Portugal, lo que obliga al equipo de Santi Denia a lograr la victoria en el último partido de la fase de grupos de Italia para poder acceder a las semifinales.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECE Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenos días y bienvenidos a Onda Madrid. Ya estamos a jueves, en este jueves 18 de julio. A partir de hoy vamos a ir escalando poco a poco en las temperaturas máximas para llegar este próximo domingo a los 40 grados y a esas hermosas noches tropicales que aquí en Madrid solo sirven para dar vueltas sin parar en la cama y para quejarnos de lo mal que hemos dormido. Bueno, eso será de aquí al domingo, pero a esta hora las temperaturas nos dan una tregua. Ahora mismo tenemos 22 grados en el sur de la región, 15 en la sierra y 21 grados en la capital. Esto en un día en el que de nuevo las investiduras en genérico van a estar en lo más alto de la actualidad. La más inmediata es la de la socialista Concha Andreu en La Rioja. El que presida o no esta comunidad autónoma va a depender de que la única diputada de Podemos allí, en La Rioja, es decir, Raquel Romero, tenga bien darle su voto en esta segunda sesión de investidura. Anteriormente no lo hizo, porque su intención era la de entrar a formar parte del gobierno riojano para gestionar 3 de las 7 consejerías. Parece que ha rebajado algo sus pretensiones en El País. En una entrevista que hoy publica El País, asegura que el PSOE solo les quiere para llevar las maletas, pero reconoce que el partido les ha pedido que lleguen a un acuerdo. Veremos si es obediente, veremos qué ocurre. Concha Andreu y Raquel Romero se reúnen a las 10 de esta mañana y la sesión de investidura será a la 1 de la tarde. Mientras tanto, hoy vamos a conocer lo que las bases de Unidas Podemos han contestado a las 2 preguntas que les formuló en su día Pablo Iglesias. Recuerden, si dan luz verde a un gobierno de coalición, programático y de equipos, sin vetos y con representación razonablemente proporcional, o bien, si quieren un gobierno únicamente del PSOE con colaboración de Podemos en los niveles de la administración supeditados al Ejecutivo y con un acuerdo programático. Tienen que elegir, en resumen, entre Sánchez y Pablo Iglesias. Y claro, la pregunta, pues casi que sobra. Lo lógico es que apoyen la postura de Iglesias, la de un gobierno de coalición. Sobre las 11 de esta mañana vamos a conocer las respuestas a estas preguntas, vamos a conocer el resultado de ese sondeo y prácticamente al mismo tiempo que lo vamos a conocer nosotros, lo va a conocer la ejecutiva del PSOE, que se reúne a las 10. De ahí saldrá la respuesta por parte socialista a los de Iglesias, que por cierto se sienten un poco despechados. El secretario de Sociedad Civil de Podemos, que Rafael Mayoral, dice que Sánchez tiene que cultivar un poquito más sus armas de seducción política.
El gobierno debería intentar utilizar otras técnicas de seducción para poder conseguir votos en la Cámara, y creo que descalificar a aquellos con los que uno quiere llegar a acuerdos suele ser una mala política para poder llegar a acuerdos. el tono, las formas y el fondo quizás deberían replanteárselo si lo que quieren es poder sumar votos suficientes.
Claro, que igual lo que ocurre es que ahora Sánchez tiene que cortejar las abstenciones en todo el arco parlamentario. Fíjese, desde Partido Popular y Ciudadanos a Esquerra, PNV, Junts per Catalunya o Bildu. Claro que el apoyo de Junts per Cat está difícil. Quim Torra, el presidente de la Generalitat, ha dicho que votarán no si Sánchez no asume la celebración de un referéndum sobre la independencia. Vuelve a la carga. Bueno, y eso es algo de lo que se puede ir olvidando del referéndum. Escuchen a Dolores Delgado, que es ministra en funciones de Justicia, y a Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones.
Las imposiciones, las líneas rojas, aquí solamente hay una línea roja, que es la de la Constitución y el marco legal. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de la Constitución y marco legal está ahí, y todo lo que no esté, no existe.
El derecho a la autodeterminación no existe en ninguna democracia, tampoco en la nuestra. Así que eso está fuera completamente de cualquier acuerdo, negociación, ni diálogo, ni nada que se le pueda parecer, y que cada grupo parlamentario o partido político está en su perfecto derecho en la sesión de investidura de tomar la decisión que corresponda.
Bueno, y una vez que esto ha quedado claro, Carmen Calvo insiste, dice que no hay alternativa a Pedro Sánchez.
Es que no hay ninguna sola razón, ninguna. No hay alternativa, a menos que el señor Iglesias, Abascal, Rivera y Casado tengan un acuerdo de gobierno alternativo. Si esa idea está en este momento funcionando, bueno, pues entonces se entenderá que hay una alternativa.
Bueno, en cualquier caso, la respuesta a todo esto, el próximo día 25, ese día sabremos si Sánchez sale o no investido presidente del Congreso de los Diputados y con qué apoyos. Por cierto, ahora que hablamos de ministras y de formar gobierno, Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones, cuenta con todo el apoyo de Pedro Sánchez para que intente ser la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Y además, Pedro Sánchez tiene pendiente otro asunto, tiene pendiente lo de Josep Borrell, que se postula como futuro alto representante de la Unión Europea. Y de Madrid, que bueno, pues aquí la cosa también va de investiduras, pero de momento no tenemos mayores novedades. Se sigue hablando, se sigue negociando, se sigue confiando desde el Partido Popular en que Isabel Díaz Ayuso pueda ser investida presidenta antes de la fecha tope, que sería la del 1 de agosto. Lo que hoy se lleva en Madrid de verdad es el urbanismo, con un plan, el de Madrid Nuevo Norte, que va a ser aprobado en el pleno del próximo miércoles. Y se habla también de las cámaras de seguridad, que por fin se van a instalar en Tetuán y en Vallecas. Con 2 años de retraso, la Junta de Gobierno va a dar hoy luz verde a esa medida que los vecinos llevaban, como digo, 2 años pidiendo. Les dan la bienvenida a las cámaras, pero ya adelantan que por sí solas no son la solución. Lo asegura Jorge Nacarino, portavoz de la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas.
Entendemos que esto no es más que un complemento y no se puede entender como la única solución a los problemas, porque bueno, porque ya basándonos en experiencias de otros entornos, sí que ayudó, pero sí sabemos que, por ejemplo, cámaras de seguridad que se han instalado en entornos del barrio de Lavapiés, pues la efectividad ha sido relativa.
Bueno, vamos a estar en directo allí a lo largo de la mañana para saber qué es lo que opinan los vecinos de la llegada de estas cámaras, que en principio van a reforzar la seguridad de la zona. El ayuntamiento también quiere reforzar la seguridad en esos distritos con la presencia, si así se requiere, de los agentes de la unidad antidisturbios de la Policía Municipal. Y la última pata en la que se apoya la información local hoy es la decisión que ha tomado el Tribunal de Cuentas. Ha revocado la sentencia contra la exalcaldesa Ana Botella y 7 miembros de su equipo municipal por la venta, allá por el año 2013, de casi 5.400 pisos de protección pública a fondos buitre. Les condenaba a pagar 22,7 millones de euros. Enseguida estamos con todo ello. Ahora vamos a buscar otros asuntos que les hemos resumido en titulares. Este jueves, como digo, tiene otras noticias. Avanzamos ya con Ángeles Martín y Ángela Beato. Nueva baja en Ciudadanos.
La de Francesc de Carreras, uno de los fundadores del partido, ha abandonado la formación por discrepancias con la decisión de Albert Rivera de no pactar con el PSOE para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez.
El Tribunal Constitucional declara nula la reprobación del rey en el Parlamento de Cataluña.
Estima así la impugnación solicitada por el Gobierno central contra la resolución del Parlament. Considera que la Cámara catalana actuó fuera de sus atribuciones, ya que no puede censurar actos regios.
Anticorrupción pide interrogar a Corina Wittgenstein por los contratos del AVE a la Meca.
Ha solicitado al Reino Unido, donde reside, que declare desde allí por videoconferencia. Anticorrupción abrió estas diligencias a raíz de las conversaciones de la amiga del rey, Juan Carlos, grabadas por el excomisario Villarejo.
El servicio de estudios del BBVA revisa al alza la economía española.
Eleva la previsión de crecimiento de la economía para 2019 y estima que el PIB aumentará un 2,3%. Supone una décima más que su anterior pronóstico, pero alerta de que sigue habiendo elevados riesgos.
4 de cada 10 conductores fallecidos en accidente de tráfico en 2018 había consumido alcohol o drogas.
Según la memoria del Instituto Nacional de Toxicología, en la última década han bajado los positivos por consumo de alcohol. Por contra, se ha duplicado el porcentaje de muertos tras tomar narcóticos o psicofármacos.
Entre 39 y 40 años de cárcel para los 3 futbolistas de la Arandina.
La Fiscalía les acusa de agresión sexual a una menor de 15 años, cada uno en condición de autor y como cooperadores. El Ministerio Público ha aplicado el criterio marcado por el Tribunal Supremo en el caso de la manada.
La Fiscalía de Málaga a favor de suspender la entrada en prisión de Borja.
Fue condenado a 2 años y a pagar casi 180.000 euros por el homicidio imprudente del atracador de una mujer. El joven ha aceptado el dinero recogido por Vox por ser donaciones anónimas que no pueden devolverse.
Y el Congreso de Estados Unidos bloquea el poder de Trump para vender armas.
El Senado ya había aprobado una medida similar para evitar que el presidente se saltara el control de la Cámara. Afectaría la venta de armamento a Arabia Saudí, España, Reino Unido, Italia e Irlanda del Norte.
El pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Hoy jueves, ambiente muy estable en la comunidad después de las tormentas de ayer en el entorno de la sierra. Hoy, aunque vamos a ver nubes que de nuevo evolucionarán de cara a la tarde, pero no van a ser tan protagonistas como ayer y no esperamos hoy que nos dejen precipitaciones. Lo que sí veremos es el termómetro, que va a ascender ligeramente en puntos de la mitad sur, ganando algún grado. Aún así, vamos a seguir con máximas bastante parecidas a las de ayer, 34, 35 grados en general, 36 en algunos puntos del sur, pero ese termómetro a partir de mañana ya despega. Está previsto que durante el viernes ya se active de nuevo el aviso por calor en toda la comunidad y además parece ser que no va a desaparecer de cara al fin de semana porque seguiremos viendo cómo suben más las temperaturas, unas máximas que a lo mejor antes de despedir la semana nos hacen llegar a ver 39 o puede que hasta 40 grados en puntos de la mitad sur.
Tome nota de lo más destacado del deporte hoy, Laura Cabrera.
Kieran Trippier, último fichaje del Atlético de Madrid, será presentado hoy a la 1:30 de la tarde en el Metropolitano. El lateral derecho firma por 3 temporadas tras el acuerdo alcanzado con el Tottenham por 25 millones de euros. Más problemas para Neymar. Según publica hoy el diario El Mundo, el brasileño tiene cuentas pendientes con la Hacienda Española, quien según esa información le habría embargado la prima de renovación que todavía tiene pendiente de cobrar del Barcelona de en torno a 26 millones de euros. La razón son las deudas tributarias que mantiene el futbolista con el fisco español. Mientras, el Real Madrid continúa con la pretemporada en Montreal, el sábado primer amistoso de la gira americana ante el Bayern de Múnich en Houston. En segunda división, ayer derrota del Rayo Vallecano 0-2 ante el Mainz alemán en el primer test de pretemporada y hoy será presentado en Fuenlabrada el último fichaje, el central Chico Flores.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Información de servicio público, volvemos al tráfico. Para contarles en primer lugar cuáles son las novedades en las carreteras. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar intensa la entrada a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta nudo de manoteras en la A2 en Torrejón, San Fernando y Canillejas, en la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla, la A6 en Las Rozas y Majadahonda y especialmente densa la M607 a la altura de Tres Cantos. También intensa la salida ya por la A3 a su paso por Rivas, hacia Madrid. Y en la M40 destacamos el tramo de Vallecas a Coslada en sentido a 2 por un alcance. También dificultad en el tramo de Barrio de la Fortuna en sentido a 5 y en la M50 en Boadilla del Monte en sentido a 6.
Y Jesús Matsuki nos cuenta cómo está el tráfico en las calles. Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En algunos puntos el tráfico está aumentando, como era de esperar. Por ejemplo, acceso por la Avenida de la Memoria para alcanzar o bien la Plaza de Cristo Rey o bien la calle Princesa, el norte del Paseo de la Castellana en sentido salida o también en sentido salida en la Avenida América. Pero eso sí, en otros puntos los niveles de circulación continúan siendo en general bastante bajos. Se hace notar, por ejemplo, a esta hora en la entrada por la prolongación de O'Donnell, habitualmente con más dificultades. Ocurre lo mismo también en la entrada por la Avenida del Mediterráneo, donde tenemos un tráfico algo más complicado, pero ya en el acceso a la Plaza de Cristo Rey, sobre todo en el acceso al paso inferior. Por otro lado, el M30. Hablamos de niveles de circulación altos. Aquí sí que hablamos realmente de hora punta. Se refleja sobre todo en el arco este, prácticamente desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el entorno del nudo de Manoteras. Una circulación lenta con paradas intermitentes es la que van a encontrar los conductores y circulan por el lado oeste de la M30. Atentos, desde el entorno del Estadio Vicente Calderón en sentido 6. Del interior, lo más importante, destacar y recordar que continúa cortado al tráfico el túnel que comunica la calle Princesa hacia los bulevares. Atentos, en ese sentido, el otro sentido permanece abierto al tráfico. Y otros puntos a destacar del interior, como suele ser habitual, puntos más céntricos, hablamos del entorno de Atocha, el cruce de Cibeles, tanto con Alcalá, el Paseo de Recoletos o el Paseo del Prado, o un poco más al norte, el cruce del Paseo de la Castellana con algunas vías, como por ejemplo con Raimundo Fernández de Villaverde o con la calle de José Abascal.
A las 8 y 14 minutos vuelve la actualidad local. Es la crónica de Madrid que llega hoy marcada por la seguridad. Loli Jurado.
2 años después de que los vecinos reivindicaran más seguridad para sus barrios, las cámaras de vigilancia se van a hacer realidad en Vallecas y Tetuán. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid va a aprobar esta mañana la licitación de estas cámaras y no descarta ampliar la medida a otras zonas como Lavapiés. En Puente de Vallecas está nuestra unidad móvil, Jesús Clemente.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy habrá luz verde a una reivindicación histórica de distritos como el que nos encontramos en el Puente de Vallecas. Aquí 25 cámaras se van a repartir entre las avenidas Monte y Geldo, calle Convenio o Puerto Alto. Para los vecinos toda medida es bienvenida en una zona donde dicen hay inseguridad, aunque para algunos las cámaras se quedan cortas y para otros directamente ni hagan falta.
Sí, mucho robo, mucho injusticia. Aquí muchos policías y poca seguridad.
Porque muchas veces suceden cosas y no se llega a ver quién ha sido. Entonces, con las cámaras, al menos ayudaría a identificar. No estaría mal también que por ahí patrullen pues más agentes.
Se necesita seguridad. Hombre, David, más vigilancia policial.
Pues yo ahora estoy seguro igual, o sea que me da igual.
El consistorio va a enviar además agentes especializados en altercados, los antiguos antidisturbios, a estas calles para vigilarlas, dicen desde el ayuntamiento, las 24 horas del día. Precisamente Jorge Nacarino, portavoz de la Asociación Vecinal Puente de Vallecas, coincidía con otros vecinos, lo hemos escuchado, en pedir esta mañana en Onda Madrid una mayor presencia y coordinación policial.
Refuerzos y mantenimiento de plantillas, del mantenimiento de las jefaturas, de fortalecer la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales y las administraciones para que las políticas de seguridad sean políticas que no solamente sean cortoplacistas, sino que se hagan trabajando y planificando para intentar erradicar los problemas.
Pero quizá el problema es mucho más complejo y requiere de soluciones más profundas que instalar cámaras o traer policía. Nicanio apunta a la cuestión social, señala la dejadez política y la falta de inversión en el desarrollo del sur y este de Madrid como origen de los narcopisos, robos y, en definitiva, la inseguridad.
Nos quedamos por un minuto en Vallecas, concretamente en El Pozo, donde se vuelve a recordar la pesadilla que se vivió hace 5 meses cuando un miembro del clan de los Visita, ahora en la cárcel, acabó con la vida de Paco, uno de sus vecinos. Dicen que los visitan vuelto al barrio y que con su vuelta también regresan las amenazas y el miedo. Si se instalan de nuevo, dicen, volverán a salir a la calle cada día hasta que se marchen de nuevo. En otro punto de la capital, Villaverde, más movilizaciones vecinales. La plataforma contra la PAL 40, vecinos de Usera y Villaverde, van a protagonizar esta tarde en la calle Eduardo Barreiros una cacerolada en protesta por la construcción de un centro de almacenaje y distribución de mercancías. La plataforma sostiene que este centro de almacenaje y distribución, que tiene en sus 150.000 metros cuadrados de superficie 26 naves industriales, carece de un estudio previo de impacto ambiental y del tráfico de la zona. Y atentos, si tienen previsto coger hoy un avión, los trabajadores encargados de llenar de combustible los tanques inician hoy una serie de paros parciales para reclamar mejoras en sus salarios. El primero de ellos ha transcurrido entre las 3 de esta madrugada y las 5. El siguiente es de 10 de la mañana a 12. La huelga puede afectar a todas las compañías, pero sobre todo a Iberia, British Airways, Vueling y Ryanair.
A las 8 y 19 minutos de la mañana nos subimos en el intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
El intercambiador, donde hoy nos acompañan Felipe Serrano, el responsable de informativos de esta casa. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Y María Cano, de Madrid Diario. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Empezamos contigo, María, ¿te parece?
Fenomenal.
Empezamos con esa polémica que ha surgido ahora por la paralización del memorial que estaba previsto que se construyese en la Almudena. ¿Qué es lo que ha ocurrido, María?
Pues aquí hay miga. El ayuntamiento, nada más llegar, lo que ha hecho ha sido paralizar la tramitación del expediente del memorial a los fusilados entre el 39 y el 45, que se iba a construir en el cementerio de la Almudena. ¿Qué dice el ayuntamiento? Que quiere revisar ese expediente para que se ajuste para cumplir las recomendaciones del comisionado de memoria histórica. Nosotros hemos hablado con la expresidenta de ese comisionado, con Paca Sauquillo, que fue una de las expertas, además, que hicieron esos trabajos, para ver dónde está ese conflicto, cuál es el problema y si es verdad que ese proyecto no cumple esas recomendaciones. Uh-huh. Y hay dos puntos de fricción. El primero está en que algunos miembros del comisionado sugirieron que fuese un monumento anónimo, es decir, que no aparecieran los nombres y apellidos de las víctimas de los 2.934 asesinados en la tapia de ese camposanto. Esta recomendación sí es verdad que se incluyó en las recomendaciones del comisionado en ese informe final, pero no se reflejó en el proyecto aprobado por el gobierno de Carmena, en el que sí que finalmente van a figurar o figuraban esos nombres y apellidos en el mármol del proyecto. Ese es el primer punto de fricción, sí. Porque claro, el ayuntamiento dice que si el informe dice que debe ser anónimo o recomienda que sea anónimo, pues que por qué no ha sido así finalmente. Y el segundo punto es que claro, faltan nombres, porque lo que dice ahora el ayuntamiento es muy bien, pero ¿y los fusilados del bando republicano? Entonces dice, nos explica Paca Sauquillo, bueno, es que este trabajo de investigación se ha realizado entre el 39 y el 45, uh-huh. que claro, fueron fusilados ya con Franco, es decir, ya no había una guerra. En la guerra civil murieron de los dos bandos. Ese trabajo de investigación para averiguar cuántos son y cómo se llaman no lo ha realizado nadie. Cuando se realice, pues que no habría inconveniente en incorporarlos también. De hecho, incluso ella dice, sería estupendo, porque así no parecería un revanchismo y se haría justicia para todos. Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que hay encima de la mesa, rodeando esta paralización del memorial a los fusilados que se iba a construir en el cementerio de la Almudena y que veremos si finalmente se construyó o no, y que pasa tangencialmente por la polémica del callejero también y por el cierre de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria Histórica, que también ha cerrado el ayuntamiento.
Bueno, pues esta polémica reflejada en Madrid Diario, pero Felipe Serrano, también polémica, lo estamos contando aquí esta mañana, porque el ayuntamiento ha dicho que no va a recurrir el fallo del Tribunal de Cuentas que revoca la condena a Ana Botella por la venta de pisos sociales a un fondo buitre allá por el año 2013. Recordemos que son prácticamente 5.400 pisos.
Sí, no ve motivos, desde luego, el equipo de José Luis Martínez Almeida. Ayer por la tarde salió la portavoz del Gobierno Municipal a anunciar que efectivamente no se iba a recurrir. Lo sorprendente en este caso hubiera sido lo contrario, que el Partido Popular planteara un recurso contra una decisión de un miembro de su propio partido. El Grupo Municipal del PP siempre había mantenido, y ayer lo reiteró, que no hubo daño patrimonial en esa controvertida operación que el PP siempre ha defendido, que fue para sanear la MVS, pero lo cierto es que el patrimonio social de Madrid perdió y todavía hoy estamos lamentando las consecuencias porque no hay vivienda social para atender las muchísimas necesidades que hay. El giro que ha dado el Tribunal de Cuentas ha sido radical porque se autocorrige y revierte un fallo que inicialmente había cifrado en 127 millones de euros el perjuicio por la venta de esas 18 promociones de vivienda social. Esta condena a Ana Botella y a los que fueron concejales de su equipo de gobierno queda totalmente sin efecto, ya no van a tener que pagar de su bolsillo esos casi 23 millones de euros, y donde hace unos meses este órgano fiscalizador vio un posible quebranto a las arcas públicas por vender esas 1.860 viviendas a un precio muy por debajo de mercado, pues ahora la sala de enjuiciamiento absuelve completamente a los condenados. Esa reclamación patrimonial queda completamente sin efecto, pero sigue abierta la vía penal. Y luego existe también la posibilidad, como ha anunciado el Grupo Municipal Socialista, de ir al Tribunal Constitucional, habida cuenta de que, como decimos, el Partido Popular no va a atender la reclamación que había hecho el equipo de Carmena entonces, ahora en Más Madrid, de acudir en casación al Tribunal Supremo. En definitiva, que Ana Botella se va a poder ir tranquilamente de vacaciones con la tranquilidad de saber que no va a tener que pagar de su bolsillo esa
22,7 millones de euros, que era lo que se le pedía. Bueno, María, cuéntanos un poquito ya más brevemente, ¿cuál es el plan de obras del Ayuntamiento para esta legislatura? ¿Por dónde pasa?
Sí, pues el departamento que dirige Paloma García Romero celebró ayer su primera comisión de esta legislatura y trazaron un poco las líneas maestras de lo que van a hacer. Por ejemplo, se van a reformar la Plaza de Salvador Dalí y la Avenida de Felipe II. En concreto, en la Avenida de Felipe II se va a reordenar el espacio de regulación de autobuses, que hace falta. En Barajas se va a reurbanizar la circunvalación del casco histórico y en Villaverde, en la calle Eduardo Barreiro, se va a instalar un arbolado de alineación. Además, van a cumplir lo que pactaron con Ciudadanos, que no es poco. Es decir, van a conectar el Paseo del Prado y la Glorieta de Carlos V con el Pabellón de Hombres Ilustres y van a recuperar edificios municipales ocupados como la Ingobernable o la Dragona. Además, el conflicto ha estado otra vez en la A5, porque el exedil José Manuel Calvo les dice, están ustedes mintiendo, no les va a dar tiempo a soterrar la A5, porque no tienen un proyecto, pero es que aún teniendo un proyecto, los trámites retrasarían su ejecución 2 años y medio, que eso es lo que más o menos se tardaría en empezar a acabar, y las obras durarían 30 meses, luego no les daría tiempo a lo que han prometido, de que en esta legislatura se va a soterrar.
Bueno, pues esperemos, Felipe, que esas reformas, esas nuevas obras que va a cometer el Ayuntamiento no se vean ensuciadas por los grafiteros. El Ayuntamiento ya ha dicho que va a tener más mano dura si cabe con ellos.
Sí, porque la mano dura ya existe y no debe ser fácil, desde luego, erradicar estas pintadas vandálicas, que es uno de los desafíos, sin duda, de todos los ayuntamientos y también el de Madrid. El Gobierno Municipal de Almeida lo que ha hecho ha sido ordenar que se revise la ordenanza municipal y van a trabajar en una doble dirección. Por un lado, dotar a los servicios municipales de más medios para limpiar los grafitis y, al mismo tiempo, endurecer el régimen sancionador que, como digo, ya es muy duro. Fíjate, si te pillan haciendo una pintada, te pueden caer entre 300 y 3.000 euros, pero si eres reincidente y te vuelven a pillar, se duplica esa sanción. Estamos hablando de entre 600 y 6.000 euros. Sirva el dato de que solo en metro y en cercanías se invierten cada año 5 millones de euros en la limpieza de los grafitis y en el Ayuntamiento de la capital, para que os hagáis una idea, el presupuesto de toda la limpieza viaria del Ayuntamiento son 240 millones de euros. Bueno, pues una tercera parte, 80 millones de euros, van destinados íntegramente solo a limpiar los grafitis de estos artistas, supuestos artistas de los aerosoles.
Sí, supuestos, la mayoría de ellos. Es decir, que encima que ensucia la ciudad, vamos a decirlo así de claro, nos cuesta dinero, Felipe.
Claro, cuesta dinero. Lo que aún no sabemos es si el equipo de Almeida va a permitir que los sancionados puedan solicitar la permuta de las multas
por
la realización de esos trabajos de limpieza a la comunidad. Esa es la duda que se mantiene todavía.
Saldremos también de esa duda. Felipe Serrano, responsable de informativos de Onda Madrid, un saludo, buenos días.
Buenos días.
María Cano, Madrid Diario, que tengas un buen día, María, y nos escuchamos de nuevo aquí otro día en Buenos Días, Madrid.
Muy bien, muchas gracias, buen día.
Hasta luego.